Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Están listos para estudiar la palabra esta mañana? Yo quiero hablarte de la autoridad que tenemos como creyentes. ¿Y cuántos saben que tenemos autoridad como creyentes, como seguidores de Cristo? Tenemos autoridad. Y eso es algo bien importante, bien grande para entender. Yo creo que el principio más importante que como creyentes tenemos que entender es la autoridad que se nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y pues ese es el aspecto más básico e importante de nuestra fe que nosotros debemos de saber. Y no sé cómo fue tu experiencia de conocer a Cristo, y no sé lo que estaba pensando, no sé lo que la gente estaba diciéndote en ese momento para convencerte que Dios puede cambiar tu vida, pero si te prometieron que tu vida sería fácil ahora que has dado tu vida a Cristo, si te prometió que todos tus problemas estarían resueltos ahora que has dado tu vida a Cristo, tengo noticias malas para ti, alguien te mintió. En serio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién te ha dicho eso? Es publicidad falsa y engañosa. Pero la buena noticia es, tú eres victorioso y un ganador por medio de Cristo. ¿Creen eso? Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos decir, ah, sí, pastor, woohoo, sí. Pero el reto es caminar en eso. Caminar en lo que Dios se ha dado. Esa es otra historia, completamente. Y pues algunas personas no quieren admitir eso, pero ¿cuántos de ustedes saben que aunque vivamos en este mundo, aunque seamos de carne y hueso, hay un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico? ¿Están aquí? Y obviamente nosotros no pensamos mucho en eso porque siempre estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo aquí en este mundo y en el mundo físico, pero hay una batalla en el espíritu que está constantemente activa y que trata de influir en nuestras vidas aquí en el mundo físico. Y yo creo que es muy importante que nosotros ponemos nuestra atención en esa área sin descuidar ese área de nuestra vida, sin ignorar o decir que, ah, pues eso no es real. Y mucho con lo que lidiamos aquí en la tierra es un resultado de lo que está pasando en nuestras vidas espirituales. Porque lo que está sucediendo en nuestras vidas espirituales, mira, afecta nuestras vidas aquí en la tierra, en ese mundo físico. Es un resultado muchas veces. Y estamos en una guerra espiritual. ¿Están aquí? Y todos los días hay una guerra espiritual que ocurre con el propósito de cegar el corazón de cada persona, creyente o no creyente, y trata de evitar que descubramos quién somos en Cristo. Pero en medio de esa batalla, Dios está tratando de guiarnos hacia sí mismo y a abrir nuestros ojos a la verdad de quién es Cristo en nosotros. Y Él está tratando de influenciarnos a que vivamos constantemente en Él para que sus bendiciones se manifiesten en nuestras vidas. ¿Y cuántos quieren la manifestación de las bendiciones de Dios en tu vida? Y a Satanás, nuestro enemigo espiritual, Él quiere robarle nuestros corazones a Dios. Su meta es crear toda la confusión y corrupción que puede en nuestra vida. Él está haciendo todo lo que puede para crear caos, amargura, enojo, depresión, destrucción. Y Él quiere envenenar nuestros corazones para que nosotros le damos la espalda a Dios. Y Él quiere crear conflictos en el cuerpo de Cristo para que no peleamos contra Él, contra Satanás, pero pasemos nuestro tiempo peleándose unos con los otros. Si Él no puede detenernos de recibir Cristo. Y eso es lo que quiere hacer. Y muchos de nosotros, aún seguidores de Cristo, cristianos, no reconocemos esa batalla intensa que se lleva a cabo alrededor de nosotros todos los días. Es constante. Es constante. Y muchos de nosotros no saben el significado de cada una de nuestras decisiones, palabras y acciones. Y desafortunadamente, muchos de nosotros somos ignorantes de cómo esas cosas determinan qué tan cedidos somos ante Dios, desatando su poder y bendiciones a nuestras vidas, o cedidos a Satanás, desatando el pecado y muerte a nuestras vidas. Y pues Romanos 6:16 dice la palabra, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo de pecado, lo que cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y esa es la verdad. El único poder que el diablo tiene sobre nuestras vidas es el poder que nosotros le damos. ¿Están aquí? Porque no tiene ningún otro poder. Son lo que nosotros le damos, y nosotros somos los que escogemos quién será el jefe en nuestras vidas, quién tiene el poder en nuestras vidas. Y tú vas a ser el jefe o Satanás en tu vida. Porque mira, el diablo no puede, él no puede escoger, porque él no tiene poder sobre nosotros. Él ya fue vencido. Todos saben eso, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión de quién tiene el poder y autoridad en nuestra vida, en el Espíritu. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe de tu vida? Y nosotros le damos, esa es la cosa, ese es el problema. Nosotros le damos demasiado crédito al diablo. En serio. Hemos visto, parte del problema es que hemos visto demasiadas películas y creemos que el diablo tiene algún tipo de poder, algún tipo de magia, algún tipo de presencia invencible, sobrenatural, que no podemos vencer. Y nuestra falta de entendimiento de nuestra autoridad, ¿sabes qué? Eso es todo lo que el diablo necesita para oprimirnos y trabajar en nuestras vidas. Y si escogemos creer en la palabra de Dios y aprendemos a reconocer lo que está pasando en el mundo espiritual y aprendemos cómo responder, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Así es cuando los ataques del enemigo pues ya no funcionan. Ahí es donde empezamos a vivir en victoria en lugar de derrota. Y hay poder en nuestra autoridad. Eso es lo que nos dice Santiago, capítulo 4. Versículo 7 dice, así que sométanse a Dios, resisten al diablo y él que huirá de ustedes. No dice resisten al diablo y después de hacer esto, y después llegas a cierto nivel espiritual y entonces huirá de ustedes. No. Tú puedes resistir al diablo y él huirá de ustedes. Porque yo no quiero que él opere en mi vida. Yo no quiero que él sea una influencia en mi vida. Yo no quiero que me oprima, que traiga caos y contienda. No quiero que traiga situaciones que traigan destrucción y depresión, confusión, enfermedad y desesperanza. Y como creyente, yo necesito aprender qué es lo que significa resistir al diablo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que eso se ve en nuestra vida? Porque yo quiero que el diablo está huyendo de mí cada vez. La Biblia dice que nada más resisten. Y eso es lo que va a suceder. Pero ¿cómo lo hago? ¿Y cómo es que eso se ve en nuestra vida? ¿Cómo lo puedo resistir? Y vamos a aprender cómo ejercer nuestra autoridad como creyente para que Satanás huya y el poder de Dios y sus bendiciones se manifiesten en nuestra vida mucho más que ahora. ¿Les parece bien eso? Escuche, mira, esta serie te cambiará la vida. Entonces, pues vamos a hablar de nuestra autoridad. Y Efesios capítulo 6, versículo 10 a 12, dice la palabra, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Recuerdas que todo lo que sucede en el mundo espiritual, en el espíritu, va a afectar nosotros aquí en la tierra. Todos entienden eso, ¿verdad? Y pues la palabra de Dios nos revela que no estamos luchando contra sangre ni carne, pero poderes demoníacos. Y nuestra lucha no es contra la gente, pero con las fuerzas espirituales que tienen influencia sobre ellos. Ahora, no estoy hablando de siendo poseído por el demonio o algo así, pero ese es el problema. Cuando empezamos a hablar de batallas espirituales, poderes demoníacos y las fuerzas de la oscuridad, hay mucha gente que se ponen raras. Y especialmente hay personas bien religiosas que empieza a, o que se ponen raras cuando estás hablando del poder del enemigo, lo que sea, la batalla espiritual. Y porque hay personas que constantemente ellos están buscando al diablo y espíritus malos y todo lo que ven es el diablo, no, demoníaco. Ay, tienes que tener cuidado porque no quieres que el diablo te ataque. Él es tan poderoso, es tan malo. No lo hagas enojar. ¿Recuerdas la película Exorcista? Mira lo que él hizo con ese payaso en la otra película. Raras, personas raras. Y del otro lado, otro extremo, tenemos el otro extremo donde la gente no cree que hay una batalla espiritual. Ellos no reconocen el papel que el mundo espiritual juega en lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Porque él está moviendo, él está tratando de mover las cosas, de manipular a las personas, lo que sea, influir en las personas. Y siempre está ocupado haciendo eso, influenciando a la gente todos los días. Él no descansa. Y la verdad es, la gente todo alrededor del mundo están siendo influenciada, controlada y usada en algún grado por el diablo. Manipulada. Porque, pues, mira, hay algunas cosas que nos molestan, cosas que nos presionan, cosas que vienen en contra de nosotros, que tienen su origen en el mundo espiritual y son espirituales. Y hay cosas que nosotros enfrentamos, todo desde argumentos hasta cuando hieren nuestros sentimientos, la enfermedad, las crisis en nuestras vidas, que sí tienen origen en el diablo. Hay una influencia espiritual detrás de muchas cosas, cosas malas que nos pasan en nuestro día. Pero mira, yo no me entiendes mal. Yo no quiero que nosotros seamos como los extremistas en otro lado, que diablo, ese es diablo, 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 cosas así. ¿Está conmigo? Pero también yo no quiero que nosotros estamos ignorando esas cosas que tiene origen en el espíritu. Y necesitamos reconocer que no es la persona quien se sienta a un lado de ti en el trabajo, no es tu vecino, tu cónyuge que es el enemigo, o las circunstancias lo que realmente te están atacando. Ellos pueden estar influenciados, inspirados y usados por Satanás, pero ellos mismos no son el origen de eso. ¿Todos entienden eso? Y no estoy diciendo personas poseídas por el demonio, algo así. ¿Todos están bien con eso? ¿Entienden lo que estoy diciendo? No salgan de aquí diciendo que pasaba, es que mi suegra está poseída por el Satanás, mi esposo, mis hijos, mi perro, aún mi gato. Por favor, no me entiendes mal. Y porque mira, eso no significa que cada cosa mala que te pasa es del diablo. Ay, perdí mi trabajo hoy, fue el estúpido diablo. Él hizo que me despidieran. No, a lo mejor no fue él. A lo mejor fue el hecho de que llegas tarde todos los días y eres flojo y no haces buen trabajo. No todo es necesariamente el diablo. ¿Todos están conmigo? Y, ay, mi mamá me está gritando de nuevo. Ella está poseída por el diablo. No, a lo mejor te está gritando porque te ha pedido por 3 semanas que limpies tu cuarto y no le haces caso. ¿Están aquí? Bueno, mi mamá sí fue poseído por el diablo de vez en cuando, yo sé eso, pero no. Pero cada pequeña cosa que te molesta no es el diablo. Y ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Pero el punto que quiero decir es que, mira, hay un mundo espiritual, Satanás está moviendo, Satanás está influyendo en las personas, manipulando a las personas, susurrando a nuestros oídos, plantando pensamientos y creando amargura, creando ofensa y quién sabe qué. Él está moviendo, haciendo o causando contienda en nuestra división, en nuestros matrimonios, él está moviendo, tratando de influir en las vidas, en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que reconocer que sí hay algo que está sucediendo espiritualmente que va a afectarnos aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos la autoridad tenemos que reconocerlo y tenemos que ejercer nuestra autoridad. Ahora, si tienes un gato en la casa, entonces sí, el diablo definitivamente está en tu casa, porque todos saben que los gatos son del diablo, las mascotas de Satanás. No, estoy bromeando. No me mandas email, nada así del pastor. Si quieres mandar un email, por favor, mándalo a jeff@nomeimporta.com. No, estoy bromeando. No. Gracias a Dios tenemos la autoridad sobre los espíritus que se mencionaron en Efesios por medio de Cristo Jesús. Y necesitamos entender lo que Pablo escribió aquí a la luz de lo que escribió en capítulos anteriores. Si lees Efesios, lee Efesios, de hecho. Y necesitamos entender que tenemos autoridad por medio de Cristo. Nuestra batalla con el diablo siempre debe de ser con el entendimiento que tenemos autoridad sobre él, porque él es un enemigo derrotado. Y porque Cristo Jesús lo derrotó por nosotros. Así que toda la autoridad nos pertenece a todos los hijos de Dios. ¿Y cuántos son hijos de Dios? Recibimos su autoridad cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo. Cuando somos salvos. ¿Verdad? Y cuando somos hechos nuevas. Criaturas en Cristo, nosotros tenemos por herencia el nombre de Jesús y podemos utilizarlo en la oración en contra del enemigo. Y vamos a hablar más del nombre de Jesús la siguiente semana. Pero el diablo no quiere que los creyentes aprendan sobre la autoridad del creyente que tenemos. Por eso él hará todo lo que puede para prevenir que aprendamos la verdad de la autoridad. Y él peleará en contra de nosotros sobre este tema que cualquier otra. Él sabe que cuando aprendamos la verdad, para él se le va a acabar la fiesta. Nosotros lo vamos a dominar y vamos a gozar de la autoridad que tenemos como derecho. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es una bendición espiritual? Eso significa que cada bendición espiritual que exista en Cristo, todas las bendiciones espirituales nos pertenecen. La autoridad es una bendición espiritual y nos pertenece, aunque lo comprendamos o no. Pero el simple hecho de saber no es suficiente. A mí, muchos de nosotros, pues nosotros decimos, ah, sí, pastor, yo sé, es cierto. Pero no significa nada, no nos ayuda por nada si no aplicamos ese conocimiento en nuestras vidas. Es una tragedia que los cristianos vayan por la vida y nunca aprenden lo que les pertenece. Hay un montón de derechos y beneficios, pero si no están utilizando, pertenece a ti, pero si tú no sabes o nada de eso, entonces no va a beneficiarte por nada. Aquí les va un pensamiento interesante. No sé cuántos de ustedes han pensado en eso, pero ¿sabes que la salvación le pertenece al pecador? Pertenece a la persona que no conoce a Cristo Jesús. Jesús ya ha comprado la salvación del peor de los pecadores, así como lo hizo por nosotros. ¿Verdad? I mean, esa es la razón por la cual Él nos dijo que fuéramos y compartiéramos las buenas nuevas, que los pecadores han sido reconciliados por Dios. Pero desafortunadamente, muchas iglesias les han dicho que Dios está enojado con ellos y que están contando cada cosa que hacen mal. Pero la Biblia dice que Dios no tiene nada en contra del pecador o la persona que no conoce a Cristo. Dios dice que Él ya canceló toda la deuda. ¿Saben eso? Esa es buena noticia, ese es momento para gritar. ¡Sí, pastor! Y eso es tan trágico que el pobre pecador o la persona que no conoce a Cristo no conoce eso. No conoce lo que le pertenece como la salvación, si tan solo lo pudiera recibir. Y pues él tendrá que ir al infierno aún, aunque toda su deuda ya fue cancelada. Pero él no sé. Y si el pecador o el incrédulo no sabe lo que le pertenece, no le hará nada bien. ¿Están conmigo? Es lo mismo como con creyentes con seguidores de Cristo, cristianos. Si los creyentes no saben las cosas que le pertenecen, no son útiles. Y vamos a sufrir sin saber las cosas que, que tenemos. Y es lo mismo en el mundo natural. Opera igual. Yo recuerdo, yo escuché una historia de Kenneth Hagin, un pastor en los Estados Unidos. Y nos cuenta una historia de un hombre quien fue encontrado muerto en un cuarto andrajoso que rentaba por como $3 a la semana. Esto sucedió como en 1930, algo. Y él fue conocido como el vagabundo de las calles de Chicago por más de como 20 años. Siempre estaba vestido con harapo y comía de los botes de basura. El hombre, y de repente el hombre no fue visto por 2 o 3 días. Y los vecinos preocupados fueron a buscarlo y lo encontraron muerto en su cama. En su autopsia se encontró que había muerto de malnutrición. Pero dentro, él tenía un cinturón. Dentro de su cinto se le encontró más de como 400,000 pesos, más o menos. Y que en los 30 eso era muchísimo dinero. Pero ese hombre vivía en una pobreza miserable. Vendía periódicos también para ganarse la vida. Sin embargo, tenía dinero. Y él podría haber vivido en el hotel más fino de la ciudad en lugar de ese cuarto deteriorado. Él podría haber vivido comiendo la mejor comida en lugar de que comida del basurero. Pero él no utilizó lo que le pertenecía. Y nosotros sabemos, nosotros necesitamos saber lo que nos pertenece. ¿Sí o no? Jesús dijo, Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También dice Dios en Oseas 4, 6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y pues en otras palabras, la gente no debe de perderse. Y tenemos derechos, promesas, beneficios que nos pertenecen como creyentes. Y mucha gente no tiene ni una idea de nada de eso. Se están perdiendo los beneficios más importantes de ser un hijo de Dios. Pero ¿qué exactamente es la autoridad? Eso es lo que Jesús dijo en el libro de Lucas. Versículo 10, capítulo 10, versículo 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y cuando habla de serpientes y escorpiones, Jesús pues no está hablando literalmente ahí, está hablando del poder del diablo y su influencia en nuestras vidas y todas las cosas que él está manipulando y causando, provocando. No está hablando literalmente, pero aquí en León yo creo que podemos declarar ese versículo, ¿verdad? Con los escorpiones. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos autoridad sobre él. Aquí está el asunto. El valor de nuestra autoridad está en el poder que está detrás esa autoridad o respaldando esa autoridad. Y Dios mismo es el poder detrás de nuestra autoridad. El diablo y sus fuerzas están obligados a reconocer su autoridad. ¿Están aquí? El creyente, ¿quién realmente entiende que el poder de Dios está detrás de él, puede ejercer su autoridad y enfrentar al enemigo sin temor cada vez? Es como los policías, ¿quién dirigen el tráfico durante las horas pico? Si ellos quieren que un carro se detenga, ¿qué es lo que hacen? Simplemente levantan sus manos o suenan su silbato y los carros se detienen. Y esos hombres no tienen el poder físico para detener vehículos si el conductor escoge no detenerse. Pero ellos no usan sus propias fuerzas para detener el tráfico. Ellos se paran con la fuerza en la autoridad que se les ha dado por medio del gobierno o quienes sirven. Y la gente reconoce esa autoridad y detiene sus carros. Pues la mayoría de las veces aquí. Pero nuestra autoridad en Cristo funciona de la misma manera. ¿Sabes qué? Hay leyes de la naturaleza que tenemos que seguir o vivir, como la gravedad y otras cosas. Y en el mundo espiritual hay leyes espirituales. y nuestra autoridad en Cristo es una de esas leyes espirituales. Y todo el infierno, todo el poder y toda la manipulación, la influencia de Satanás en nuestras cosas, todo tiene que reconocer nuestra autoridad. Es una ley espiritual. ¿Y cuántos creyentes hay aquí hoy? Tú tienes autoridad en Cristo Jesús. Y yo estoy hablando de todo el poder de Dios mismo, ese tipo de autoridad. ¿Y qué es lo que Dios les dijo a los creyentes en Efesios? Mira lo que dice Efesios 6:10. Una palabra final. Después de él está diciendo a todos que todos tienen autoridad para sobre cada poder, cada cosa del enemigo. Él está reconociéndolos. Y entonces una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Especialmente después de apenas que decir de lo que tenemos. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Es como está diciendo allí. Eso significa que tú puedes pararte enfrente del diablo, levantar tu mano y ordenarlo que no se acerque más. Usa tu autoridad. ¿Están conmigo? Es como Satanás, diablo, ja, no. No, no en mi casa. No en mi cuerpo. No en mi matrimonio. No, ¿están conmigo? Lárgate en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tengo autoridad sobre él. ¿Están aquí? Ustedes deben estar gritando, pues, celebrando. Wow, ahora ustedes sintieron, ¿cómo se dice? Obligados para hacerlo. Pero pastor, usted no entiende, es el diablo, es grande y da miedo y tiene todo tipo de poderes diabólicos y nuestros vecinos nos están haciendo brujería, ellos han llamado a todos los demonios en contra de nosotros y luego lo puedo sentir en nuestra casa. No, no, eso no importa, yo tengo todo el cielo cubriéndome la espalda, respaldándome toda la autoridad, dice la escritura. No me importa si ellos están levitando. No me importa si ellos están levitando en su casa. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos toda la autoridad. ¿Están aquí? Él no tiene poder sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Él no tiene nada excepto una ilusión para engañarte a que pienses que Él es poderoso. Y no es. Si en realidad quieres conocer la identidad del diablo, entonces ve lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8-9. Dice: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. En otras palabras, él es un impostor. Él se hace ver como un león, pero no es un león. Si tú crees en esa ilusión, entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar si crees en esa ilusión, ese engaño? Tú serás fácilmente devorado porque has sido engañado en pensar que él tiene poder sobre ti. Primero de Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en este mundo. El que está en ese mundo es Satanás, el Dios de este mundo y sus poderes, la cabeza de principados, poderes y gobernantes de la oscuridad en este mundo. Pero el poder que está en ti es más grande que el poder que está en el mundo, en él, porque el poder que está detrás de nuestra autoridad es más grande de lo que está detrás de nuestros enemigos. ¿Sí? Mateo 28:18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso? Porque eso es importante para nosotros, porque cuando Cristo ascendió, Él transfirió su autoridad a la iglesia, a su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia y los creyentes son el cuerpo, ¿verdad? Tenemos una cabeza y un cuerpo y ellos deberían estar conectados, ¿Sí? La cabeza con el cuerpo, tiene sentido, ¿verdad? Y déjame preguntarte, cuando alguien te da un regalo para tu cumpleaños, ¿solamente se lo dan a tu cabeza? ¿No? Valente, tengo regalo para tu cumpleaños, pero nada más es para tu cabeza. ¿No? No, te lo dan a ti, completo. Tú estás conectado con tu cabeza. Y la cabeza y el resto de ti conforme todo tu cuerpo, ¿verdad? Eso tiene sentido común. En toda la escritura vemos que el cuerpo humano es utilizado para describir el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, el cuerpo de Cristo. La autoridad nos pertenece porque estamos conectados a Cristo, a nuestra cabeza. Somos su cuerpo y Cristo está sentado a la diestra del Padre en el lugar de autoridad y nosotros estamos sentados junto con Él. Y si tú conoces algo de la historia, sabes que sentarse a la diestra del Rey es algo bien, significa autoridad. Nosotros morimos con Cristo, fuimos levantados con Él. Esto no es algo que Dios hará en el futuro, Él ya lo ha hecho. Por eso Pablo estaba orando Efesios capítulo 1, versículo 18-23. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Quién creen? Tres personas, los otros, bueno, está. No creo nada. Y ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esa que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ah, me encanta eso. Somos el cuerpo conectado a la cabeza, somos uno. Y el diablo hizo todo lo que podía para tratar de prevenir de que Cristo rescatara la humanidad y rescatara nuestra autoridad, dejándolo sin poder. Y él y todas las fuerzas del infierno se confundieron y fueron derrotados por nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó y ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre, mucho más alto que ellos. Y eso es lo que la Escritura dice. Y si quieres ver la versión corta de esa historia, eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a los potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Eso es lo que sucedió a través de la muerte, sepultura y resurrección. Esas son las mismas fuerzas demoníacas que tenemos que luchar, pero gracias a Dios Jesús derrotó a todas. Me encanta, hay otra traducción de la Biblia que dice que Él las paralizó. Y en los tiempos viejos y antiguos, los reyes victoriosos, ese fue en ese momento en las Escrituras, los reyes victoriosos traían a sus cautivos y harían todo un desfile. Y los cautivos estarían en ese desfile porque el rey quería que todos vieran a esos perdedores. Y Él quería humillarlos públicamente. Jesús hizo esto con el diablo, lo exhibió en frente de tres mundos, el cielo, el infierno y la tierra, después de que Él lo derrotó. Y Dios nos dejó ese reporte en las Escrituras para que nosotros conociéramos lo que sucedió, para que nosotros entendamos nuestra posición de autoridad, para que nosotros podamos caminar en esa confianza de la autoridad que tenemos, que mira Satanás, mira qué tan perdedor eres. Dios quiere que nosotros sepamos lo que sucedió espiritualmente en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él quiere que nosotros sepamos que Él ha puesto a Cristo en lugar de autoridad, el cual se extiende a todos los que creen. Y nosotros heredamos su autoridad cuando rendimos nuestras vidas a Cristo Jesús. ¿Verdad? Efesios 1:21 otra vez dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Ay, pastor, pero ¿qué pasa con el cáncer? Más alto que cualquier otro nombre. ¿Y qué con las diabetes, pastor? Más alto que cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la depresión, pastor? Más alto que cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la palabra despedido de mi trabajo? Más alto que cualquier otro nombre. ¿Están aquí? Y pues esa también es nuestra posición. ¿Por qué? Porque Cristo transfirió esa autoridad a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y la fuente de nuestra autoridad se encuentra en la resurrección y la exaltación de Cristo por Dios. Noten que en versículo 18 el Espíritu Santo por medio de Pablo ora para que los ojos del entendimiento de los efesios, sus espíritus, sean abiertos a estas verdades. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia. Él quería que todas las iglesias, todos los creyentes sean iluminados. La verdad de la autoridad del creyente, sin embargo, desafortunadamente es ignorada por muchas personas, muchos cristianos, muchos creyentes. Y muchos ni siquiera saben que el creyente tenía autoridad. Tú no puedes entender la autoridad del creyente solo con tu intelecto, tu mente o tu cerebro. Y muchas personas tratan de hacerlo así. Ah, eso no tiene sentido, ese poder es y Satanás. Y... Tú deben de tener una revelación espiritual de eso. Nosotros estamos sentados con Cristo, compartimos esa posición de autoridad junto con Él. 1 Corintios 6:17 dice la palabra, pero el que se una al Señor, un espíritu es con Él. Uno, somos uno. Y si tú has recibido a Cristo, tú eres en esencia uno con Él. Y eso significa que estamos sentados a la diestra del Padre, de Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Y todas las cosas han sido puestas a nuestros pies. ¿Verdad? ¿Todos recuerdan la canción? Bajo mis pies, Satanás. ¿Alguien aquí? ¿Hay pentecostales que están aquí o alguien de...? Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estamos sentados. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador espiritualmente, nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre espiritual pecaminoso fue crucificado con Cristo y fuimos hechos nuevos espiritualmente, levantados con Él para reinar y gobernar con Él a la diestra de nuestro Padre. Y nuestra posición, la posición que tenemos ahorita, es que estamos sentados con Cristo en el lugar de autoridad en los lugares celestiales. No tenemos que ir por la vida dominados por el diablo y sus cosas, su caos, su contienda, su división y lo que sea. Hay demasiada gente en el cuerpo de Cristo que engrandece al diablo más que a nuestro Dios. Pero hemos sido liberados de la esclavitud, de la muerte, para que podamos caminar en nuestra nueva vida y la autoridad que trae el estar sentados en Cristo Jesús. Nosotros no solamente compartimos el trono con Cristo, pero también su autoridad. Esa autoridad nos pertenece a nosotros. ¿Sí? Aleluya. Nosotros somos partícipes de la autoridad que el trono de Cristo representa. El Espíritu Santo oró por medio de Pablo para que tuviéramos sabiduría, entendimiento y la autoridad sobre los poderes demoníacos y los problemas que ellos crean por medio de su manipulación constante de las mentes del hombre y la influencia que tienen sobre la gente y las circunstancias. Jesús dijo, Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús no dijo que solo unas pocas personas van a hacerlo. La gente especial haría ese tipo de obras. Él dijo que los que creen en Él las harían. Tenemos la misma autoridad que Cristo para hacer lo que Él hizo mientras Él estaba aquí en la tierra. Y no solo lo que Él hizo, pero cosas aún mayores, cosas más poderosas. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para derrotar el enemigo cada vez que él nos ataque y poner presión en nuestras vidas, aun cuando Él está influyendo en la gente y las situaciones, utilizando enfermedades o cualquier otra cosa que Él hace para derribarnos. La autoridad es no es algo que nosotros debemos de tratar de crear o generar o ganarnos, y no es algo que obtenemos cuando llegamos a cierto nivel espiritual. La autoridad es ahora, está aquí dentro, ya está aquí, es activada en nuestra vida en el momento que recibimos a Cristo Jesús. Si la usamos o no, esa es otra historia, ¿verdad? Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, dice Lucas 10:19. Y nada les hará daño. ¿Qué significa nada? Significa nada, todo de nada. Tenemos una posición de autoridad con Cristo Jesús. Eso es bien importante. Jesús dijo en Mateo 28:18, todo el poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Pertenece a nosotros. Toda la autoridad que puede ser ejercida en la tierra tiene que ser ejercida por medio de la iglesia, porque Cristo no está aquí en persona. No está en un cuerpo físico. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Aunque oramos, muchas personas, esa es la cosa, muchas personas siempre está orando que ay, Dios, ayúdame, sáname, haz esto. Pero no estamos ejerciendo nuestra autoridad. Sí, deberíamos orar, pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos de entender que tenemos el poder del nombre de Jesús, y necesitamos ejercer nuestra autoridad en una cierta manera, no rogando a Dios y ay, Dios, ayúdame, sáname. ¿Están conmigo? Entonces, en el libro de Hechos capítulo 3 vemos a Pedro. Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Eso es muy poderoso, que tenemos esa promesa. Y Juan 14, versículo 13 a 14, dice: pueden pedir, Jesús, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídeme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Esa es la cosa. Cuando estamos ejerciendo nuestra autoridad, mira, no estamos necesariamente pidiendo como, ay, ayúdame, cosas así. Y en el griego, ¿cuántos saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Y Antiguo Testamento en hebreo. Muchas veces nos ayuda a estudiar como el contexto, en el contexto original, el significado de las palabras. Pero en el contexto original, esa no es la palabra pedir, es la palabra demandar. Entonces nuestra autoridad está ejercido por medio de no necesariamente pidiendo que Dios, es en demandar. ¿Están conmigo? Hay una diferencia grande. Entonces, me encanta, por eso me encanta lo que Pedro hizo aquí. Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. No están, ay Dios, por favor, ayúdame con esa persona y ayuda, él necesita sanidad. No, él estaba demandando. Están escuchándome. Tú no estás demandándole a Dios cuando reclama tus derechos. Tú se lo estás demandando al diablo. Él no necesariamente está hablando de pedir aquí. Pues eso significa que puedes demandar cualquier cosa y todo el infierno, cada cosa tiene que obedecer. Porque tú tienes la autoridad. Es que en el nombre de Cristo Jesús, como yo estaba diciendo antes, yo voy a poner mi mano, diablo, no hoy, no en mi casa, En el nombre de Cristo Jesús, lárgate. En el nombre de Cristo Jesús, soy sano. En el nombre de Cristo Jesús, mis hijos son sanos. ¿Están conmigo? No soy Dios, ayude a mis hijos, por favor. No, no, no. Yo voy, Satanás, escúcheme. No, no en mi casa. Lárgate en el nombre de Cristo Jesús. Estoy exigiendo, estoy demandando. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Hay diferencia. Y pues, pero mira, no me entiendes mal. No puedes demandar necesariamente cualquier cosa. ¿Ves? Solteras, esto no significa que puedes demandar en el nombre de Jesús, ese hombre será mi esposo. No me importa si es casado, pero él me pertenece a mí en el nombre de Cristo Jesús. No, no, no funciona así. Lo siento, Diana. Tú estabas preguntando, yo podía ver tu cara. Ah, no. Pero hablaremos más de eso la siguiente semana. Pero mira, nosotros demandamos nuestros derechos y privilegios. Nosotros demandamos lo que nos pertenece. Mira, porque el diablo lo sabe. Y entonces, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo. Yo no quiero jugar a las manitas con el diablo. Ay, por favor, Satanás, déjame en paz. No. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es como estamos con ganas diablo, mira lo que acabo de leer. Por sus llagas soy sano. Así que regrésame eso y llévate tus gatos y sal de aquí. Yo conozco cuáles son mis derechos y les voy a reclamar. No se les voy a reclamar a Dios. Yo sé, les voy a presentar justo en la cara del diablo. En el nombre de Jesús. Y él tiene que obedecer porque yo tengo la autoridad. ¿Sí? Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Y no sé cómo estás tú, pero ¿sabes qué? Pues yo estoy listo. Si el diablo está ahí en cualquier lugar en mi vida, y mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, lo que sea, pues ¿dónde está? Vámonos. Estoy listo para noquearlo con todo el poder del cielo. ¿Están conmigo? Ese es nuestro lugar de autoridad y tenemos que tener esa confianza. ¿Sabes qué es? Yo creo que esa es la única vez que nosotros podemos ser arrogantes. Es cuando estamos hablando de la autoridad que tenemos. Tenemos que tener esa confianza que es casi, mejor descripción es como es una arrogancia. La confianza que tengo que él tiene que obedecer. Ya, yeah, diablo, mírame. El que está en mí, tú no tienes chance. ¿Están conmigo? Como ese tipo de confianza tratando con el enemigo y la autoridad que tenemos. No, no en mi casa. No en mi matrimonio. No.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.